31. La igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Dijeron con mucho acierto, las entidades que suministraron a Kardec las ayudas con las que fue compuesto el Libro de los Espíritus, que Dios otorgó a ambos sexos los mismos derechos, bajo cualquier punto de vista, y que la situación de inferioridad en la que se halla la mujer, en casi todo el mundo, es debida al predominio injusto y cruel que sobre ella asumió el hombre, es decir, el abuso de la fuerza sobre la debilidad. Efectivamente, las pesquisas sociológicas comprueban que la supremacía masculina solo fue obtenida por la violencia, ya que, tan inteligente como el hombre, la mujer lo había auxiliado y acompañado en las glorias de las que se jacta, en el caso de que no fuese disminuida, en su libertad y en sus anhelos de realización, por leyes y preconceptos introducidos por el sexo fuerte, exclusivamente a la sensación del egoísmo que lo ha caracterizado a lo largo de los tiempos. Es posible que haya existido un período en la evolución de la sociedad en que la mujer hubiese ejercido un papel predominante en la familia y en la tribu, correspondiéndole, inclusive, la iniciativa de tomar marido o maridos. Si así lo desease, lo que debe haber durado muy poco. Es cierto que aún existen algunos pueblos de civilización primaria, en que la mujer tiene mayor importancia económica que el hombre, dando origen a un lenguaje matrilineal, según el cual el nombre de los hijos, la herencia, etc., proviene de la madre y no del padre. Es verdad que, en ciertos lugares, algunas mujeres se encuentran ejerciendo un cargo en el gobierno de algunas naciones, pero son casos excepcionales. La regla, desde las sociedades primitivas, fue y continúa siendo la supeditación de la mujer. La periódica perturbación uterina que la acomete, la fragilidad de su constitución orgánica y la mayor sensibilidad con la que Dios la creó, predisponiéndola a la delicadeza de las funciones maternales, siempre la perjudicaron en la competición de los sexos, condenándola en todas las fases de su vida y en todo y cualquier sistema social vigente, a la subordinación y a la obediencia a un hombre, el padre, el hermano mayor, el suegro, el marido o el hijo. En la práctica de la casa, ella era quien construía la cabaña, la mantenía en orden, cortaba la leña, cocinaba y confeccionaba las ropas para la familia, además de cuidar de los hijos, mientras el hombre descansaba, tranquilamente, en los intervalos de sus excursiones cinegéticas. En las marchas, era usada como bestia de carga, transportando casi todo el equipaje, y, si se mostraba incapaz de acompañar a la partida, era abandonada por el camino. Más tarde, cuando dejó de ser nómada para dedicarse a la agricultura y al pastoreo, menesteres estos que exigían mayor resistencia física, el hombre se acostumbró aún más a imponer su primacía, ya que la mujer, presa al hogar, se fue debilitando al habituarse al arte del cesto y de la estera, a tejer, a la costura, a la cerámica y a otros quehaceres. Con el crecimiento de la propiedad transmisible, constituida de productos de la tierra, ganado, etc., creció también la subordinación de la mujer. Es que el hombre, mientras se permitiese ejercer el sexo fuera de casa, como cosa absolutamente natural, pasó a exigir de ella la más perfecta castidad antes del matrimonio y la más completa fidelidad después. Celoso de que la herencia solo fuese transmitida a hijos seguramente suyos. Y así nació la moralidad doble, que perdura hasta hoy. A partir de ahí, la mujer fue sometida a un régimen de reclusión, rigurosísimo en algunos pueblos, atenuado en otros, pagando con la muerte el adulterio, antes tolerado como pecado venial. En Oriente, hasta hace poco tiempo, la mujer no tenía el derecho de sobrevivir al marido, debiendo suicidarse o ser muerta, para acompañarlo en la tumba. La familia patriarcal, con el macho más viejo al frente, se impuso, a esta altura, definitivamente, haciéndose la base económica, moral, legal y política de la sociedad. Esposas e hijas se volvieron, entonces, verdaderas esclavas del jefe de familia, que de ellas disponía, a su voluntad, como cosas de su propiedad. Algunas podían ser repudiadas con una simple palabra o dadas en pago de deudas. Otras vendidas a quien las quisiese adquirir, sin que les importase conocer el objetivo de la transacción. Entre los judíos, el casamiento se hacía, a veces, por compra. Jacob pagó por Lía, y después por Raquel con 14 años de trabajo en el clan del suegro, 7 para cada una. Ya el profeta Oseas obtuvo a su mujer por mucho menos, apenas 15 siclos de plata y alguna cantidad de cebada. En la antigua Rusia, por ocasión del casamiento de las hijas, el padre les aplicaba, levemente, algunos latigazos, y después entregaba el látigo al marido, en una transmisión de poder. En Grecia, en plena edad del oro, Solón lanzó un decreto, por el cual cualquier acto realizado bajo la influencia de una mujer no sería considerado válido ante la justicia, siendo que su compatriota, y no menos famoso Eurípides, la consideraba víctima de irremediable inferioridad mental. En los orígenes de Roma era común que las criaturas de sexo femenino fuesen abandonadas en un distrito bajo y pantanoso, situado cerca del monte Aventino, donde eran devoradas por aves de rapiña, por los perros, o por fieras. Se salvaban solo las que eran recogidas por los mercaderes de esclavos, que las destinaban al meretricio. Muchas madres, para librar a sus hijas de tanta miseria, preferían destruirlas al nacer. De ahí viene, seguramente, la mayor alegría, incluso en nuestros días, con el nacimiento de los niños que con el de las niñas. Como mujer y prole se constituyesen unidades de trabajo lucrativas, la poligamia se expandió, ya que cada nueva mujer que desposaba era, para el hombre, como la aplicación de capital para producirle ganancias. Así, casi todos los hombres ricos poseían, además de la esposa principal, cuantas concubinas quisiese, siendo considerado tanto más próspero cuanto mayor fuese el número de ellas y de hijos. Gradualmente, con el progreso moral, las concubinas fueron desapareciendo, hasta que, con el advenimiento del cristianismo, los pueblos que lo adoptaron establecían el matrimonio monogámico como la única forma legítima de asociación de los sexos. Las restricciones a la actividad de la mujer, todavía, persistieron. Aunque fuese honrada en el hogar, no le daban oportunidad de ilustrarse más allá de lo necesario al cargo doméstico, ni le permitían tratarse con el hombre en la vía pública. Las religiones dominadas por el hombre también han considerado a la mujer como un ser inferior. Se ve que en algunas no le permitían siquiera entrar en los templos. En otras, cooperar en las ceremonias ritualistas. El Corán, libro sagrado de los musulmanes, se refiere a ella como una criatura imperfecta, llegando a decir, explícitamente, que el hombre puede hasta golpearla. En las propias iglesias cristianas, el sacerdocio es dignidad privativa del sexo masculino, y si, por un lado, exaltan a la mujer en la persona de la Madre de Jesús, por otro, la señalan como agente de dominio, causa de la perdición de la humanidad. Hace poco más de medio siglo, venciendo barreras milenarias, la mujer viene ampliando bastante su actuación en la sociedad, participando de trabajos antes únicamente masculinos, pero no consiguió aún igualarse con el hombre, pues hasta en países de cultura más avanzada continúan negándole regalías políticas y exigiéndole autorización del marido para que pueda practicar diversos actos de naturaleza civil. Llegará el día en que, completamente emancipada, la mujer disfrutará de los mismos derechos que el hombre. Sí, dice la doctrina espírita, ya que no existen razones en contra. Entre tanto, es necesario que cada uno esté en el lugar que le corresponde, de conformidad con sus aptitudes, porque, si todo le es lícito a ambos, le cabe al buen sentido determinar lo que sea más conveniente al hombre y a la mujer, para la perfecta armonía en el hogar y, consecuentemente, en el cuerpo social. Queriendo, tal vez, compensarse del largo periodo de esclavitud al que fue sometida, la mujer moderna está ahora cometiendo un grave error, el de subestimar o incluso rechazar la sublimidad de las funciones que le fueron destinadas por la providencia, masculinizándose en el peor de los sentidos. Cambia las alegrías sacrosantas del hogar por los gozos turbios del mundanismo. Imita al hombre en sus desvaríos y licenciosidades, y deja de dar a los hijos la atención y el cariño debidos, perdiendo, ipso facto, su amor y su respeto, y, lo que es peor, contribuyendo, en gran parte, para que ellos los hijos, sintiéndose desplazados, se subleven contra la vida, como lo prueba ese trágico fenómeno al que se combinó llamar juventud extraviada. Creemos, todavía, que ese estado de cosas sea transitorio. La mujer acabará comprendiendo que, para ser verdaderamente feliz, debe volver a ocuparse de sus deberes de esposa y de madre, mientras el hombre, descendiendo del pedestal de pretendida superioridad en el que se colocó, ha de tributarle el merecido aprecio, convencido, finalmente, de que su compañera tiene derecho a los mismos privilegios humanos, pues, en último análisis, es su querida mitad. Capítulo 9, pregunta 817 y siguientes.